Acto de solidaridad nos lleva a recordar cuando México abrió las puertas para los cientos de miles de hermanos que se fueron a refugiar en México. También cuando aquí en Nicaragua también abrieron las puertas para recibir a los compañeros y compañeras que tenían que resguardar su vida. Y de igual manera llegamos hasta Brasil en ese tiempo, en la década más fuerte de la represión y la guerra interna en el país. No es igual, pero es parecido nuevamente una situación que vivimos en el país. El año pasado, para poder ver que este ya la represión es parte del modelo que quieren imponer, es el instrumento de imposición del modelo económico neoliberal, el tema de utilizar la represión. La represión vista desde los desalojos, desde los procesos judiciales, desde las amenazas, las detenciones y los asesinatos violentos. O sea, la represión en su conjunto está siendo utilizado de nuevo para imponer el modelo neoliberal en el país. No es solo la represión a la protesta, no es solo atacar una protesta, es la represión conjunta para imponer el modelo económico extractivo en el país y, por qué no decirlo, en el continente. Como muestra de eso, el año pasado, en marzo del año pasado, del 15 al 20 de marzo, se desataron los desalojos violentos en el Valle del Polochic, al norte de la capital del país, en donde 800 familias habían decidido ocupar varias caballerías de tierra que se lo estaba apropiando la empresa que en el idioma k'iche' significa chapilutzah y traducido al español o al castellano es caña buena o buena caña. Esta empresa de familias de procedencia alemana, los Wittmann, quienes han venido trabajando con el tema de la caña para azúcar y que ahora se han pasado a la producción de etanol con la caña. Estos desalojos violentos conllevó la quema de las viviendas humildes de nuestros compañeros y compañeras, el asesinato en el momento de Antonio Bev Ack, posteriormente el asesinato de Oscar Reyes y también de la compañera Margarita Chu. Hay un compañero detenido y en este momento los compañeros siguen resistiendo a las orillas de las carreteras en algunas comunidades mientras vemos si el gobierno cumple con la marcha indígena campesina de marzo de este año, que logró sacarle el compromiso a este gobierno de dotarles las tierras necesarias. Digo, pongo como ejemplo este caso, aunque es del otro gobierno, del anterior gobierno, porque ahora se están repitiendo, pero con mayor claridad, no solo el tema de la remilitarización. Cuando en Guatemala decimos remilitarización, significa la ubicación de brigadas militares, destacamentos militares, la utilización del ejército en seguridad ciudadana, en asuntos civiles, la intencionalidad del gobierno de reformar la constitución. Por ende, una de las demandas de Totonicapán fue el rotundo rechazo a las reformas a la constitución, porque van con el objetivo de modificar las funciones del ejército, de aumentarle las funciones y que el presidente de la república tenga la potestad de utilizarlo en cualquier momento sin pedir la aprobación del Congreso Nacional. Eso es evidente, más cuando vemos que en la principal grupo que está en el poder en el momento, dentro del mismo partido, está un genocida que es Otto Pérez Molina, responsable del genocidio en los años 70 y 80. Está un teniente coronel como ministro de Gobernación, López Bonilla. Está, bueno, el ministro de Defensa sigue siendo uno de ese grupo que fue el responsable de las masacres. En el Congreso de la República se repiten oficiales del Ejército como diputados y tenemos clarísimo que es todo un proceso de remilitarización del país con el objetivo de controlar las diferentes luchas. Para poner un ejemplo, el 13 de febrero en la comunidad del Regadío, en Uspantán, Quichea, en este caso es al noroccidente del país, capturan al líder compañero Felipe Gutiérrez, la comunidad se levanta, detiene a dos policías y vuelcan al ejército, más de 300 elementos del ejército, de la policía, bajo el supuesto de rescatar a estos elementos. Ahí de inmediato, o sea, eso casi es un mes de haber tomado posesión este gobierno, y comienzan a referirse que ahí había un grupo armado, el cual estaba siendo dirigido por un compañero español, que es el comunicador que está en nuestra organización, Ricardo Busquet. Nos presentamos públicamente a decir que ahí no hay grupo armado y que si querían capturar al compañero, ahí estaba, pero que tenían que desenmascarar ese hecho, porque el mensaje era claro y sigue siendo claro. Cuando dicen ahí hay grupos armados, ahí hay grupo terrorista, la conclusión o al final de eso es argumentar masacre, argumentar ocupación, como lo hicieron posteriormente en otro municipio. El día 1 de mayo, esto en otro caso, una confrontación que hay permanente en el municipio de Santa Cruz Varías con la Hidro Santa Cruz, que es de procedencia española, de gallega, una empresa gallega que está en el país, provocan, contratan a sicarios, matan a un compañero, y eso provocó un levantamiento de la población, el cual el presidente de inmediato decidió dar un estado de sitio, suspender garantías constitucionales en el municipio, y detuvieron en ese momento a 15 compañeros y compañeras, entre ellas dos mujeres. En este momento quedan 9 detenidos y hemos logrado empujar todo un trabajo jurídico para liberarlos. Luego, un enfrentamiento en la capital con los estudiantes del magisterio, los normalistas que se oponen a este incremento a los años de la carrera magisterial, que es una plena privatización de esta carrera, se enfrentan directamente y provocan graves heridos de los jóvenes estudiantes. Después de este caso, se da el atentado a Yolanda Okelí, que es una compañera que está en una resistencia en contra de un proyecto minero, y más recientemente el caso de San Rafael Las Flores, donde igualmente provocan un grupo de infiltración, queman camiones, queman bodegas de la empresa San Rafael Las Flores, de una mina enorme en el país, y capturan a 31 compañeros a partir de todo ese descontento. El desenlace es el que la compañera ha mencionado. Creemos que es un momento en donde hay un desenlace que ojalá pudiera pararse ahí. De lo contrario, si no para ahí, eso iría en incremento. Porque el acontecimiento en Totonicapán se da en una organización comunitaria que se llama Los 48 Cantones, que abanderaron esas 3 demandas que la compañera mencionó, pero como cosa rara, porque esta comunidad también nunca fue, casi no fue golpeada, muy levemente fue golpeada en la guerra, y con mucha presencia de personas que han prestado servicio militar. La pregunta es, ¿qué trabajo de laboratorio están haciendo ahí? Porque nunca se le había atacado a Totonicapán. Totonicapán, cuando se levanta, son esos, son 30.000, 40.000 personas que están en la orilla de la carretera, y los demás gobiernos anteriores siempre han ido a buscar la negociación con la comunidad. Han parado la ley de aguas gracias a estas comunidades, no se ha aprobado la ley de aguas, que es la privatización. Quisieron imponer impuestos sobre las pequeñas tierras y Totonicapán se levantó y logró detener ese proceso. han querido imponer leyes ahí y Totonicapán les ha dicho que no. Y en este caso, cuando Totonicapán se levanta, se van directamente con la represión. Y es lógico que hay un laboratorio ahí en marcha, porque los primeros que se hicieron presentes fue la policía. La policía advirtió que ya había un inicio de un diálogo en la capital con la junta directiva y que no debería haber entrado el ejército, o que no entrara el ejército en ese momento. Ese momento un capitán al mando decide entrar sin el aval o sin tomar en cuenta esa recomendación, y minutos después, con la llamada que nos hizo la compañera, se escuchaban los disparos, y era evidente que eran ráfagas, eran disparos de ráfagas, no era un asunto de tiro por tiro para asustar a la gente, eran ráfagas. Y la primera versión del gobierno fue que no había soldados armados, que los disparos fue de un guardia privado de seguridad de un camión, y que no, ellos no fueron los responsables. Eso en menos de 2 horas fue desmontada esa versión, porque apareció, gracias a alguien que tenía cámara, tomó la foto de un militar disparando su fusil, que es un fusil Galil del calibre 5.56, fabricado en Israel, y que oficialmente lo usa el ejército de Guatemala. Eso, luego la versión siguiente del presidente fue decir, sí, habían soldados armados, pero dispararon al aire. No dispararon a matar, y eso lo vamos a comprobar. Pero de inmediato también, nuevamente, la información, y eso es clave en estas luchas, sale el testimonio de los heridos, de algunos heridos de bala y con puñal, porque incluso dijeron, cuando a algunos se les terminó las balas, nos agarraron con puñales. Y el compañero decía claramente que era una distancia considerable, no era una cuestión de cuerpo a cuerpo, digamos, que hubiese un pleito, una pelea, sino que fue disparando directamente. Se le ha caído la máscara al general, porque todos sabíamos que es el genocida de los años 80, pero que siempre ha querido vender la imagen que ya él ha cambiado, y que incluso es el gobierno de las puertas abiertas, que no hay necesidad de protestar porque él quiere el diálogo. Y en ese sentido, ese gobierno en este momento llevan varios procesos en contra de este gobierno y también de los militares que generaron el genocidio en los años 80, el cual han querido detener pidiendo que se aplique a ellos la amnistía a través de la ley de reconciliación nacional. Afortunadamente, en los tribunales eso no fue aceptado, sigue el curso de varios procesos contra Ríos Montt, contra varios altos jefes del ejército, la policía responsable de las masacres en los años 80. Creemos que hay una coyuntura entonces en favor de empujar cada vez el tema del juicio y castigo a los genocidas en Guatemala, lo cual no había avanzado. Más ahora, cuando la OEA y la ONU ya dieron su opinión y han dicho que este fue una masacre, que el Estado de Guatemala cometió ejecución extrajudicial en el caso de Totonicapán, y que de igual manera, coincidentemente, el día de antier, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por una de las masacres conocidas como la masacre de Río Negro. Esto para nosotros sí es necesario, no solo una solidaridad vacía o por lástima, porque se están muriendo nuestros hermanos, no. Es toda la lucha en contra del modelo capitalista neoliberal, en donde los estados nacionales están utilizando otra vez la represión como política de Estado para acallar, frenar y aplastar las luchas, los cuales nuestros pueblos, desde que decidieron enfrentar al colonialismo, al capitalismo, han sido objeto de este tema de la represión. Por eso hoy, un acto simbólico, quisiéramos y deseamos que ustedes estuvieran en cada uno de los países en esa solidaridad, pero lamentablemente a veces los temas de los recursos no lo permiten, y ojalá que ese tema de las brigadas de solidaridad las comencemos a hacerlos más permanente, porque si hoy es Honduras, Guatemala, está siendo ya también Panamá, Haití se mencionaba, pues va a ser requerente esa necesidad de la solidaridad plena, clara, convencida, y no solo para cumplir con nuestros países o con los pueblos que sufren la mayor represión. Para terminar entonces, brindémosle un fuerte aplauso, si nos ponemos de pie, vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestros mártires y vamos a decir juntos y juntas, por nuestros héroes y mártires, ni un minuto de silencio, pero sí toda una vida de lucha. Por nuestros héroes y mártires,
ni un minuto de silencio, pero una vida de combate.
Por nuestros héroes y mártires,
ni una vida de silencio, una vida de combate.
La siguiente es la que dice: ni olvido ni perdón, juicio y castigo a los genocidas. Ni olvido ni perdón, juicio y castigo a los genocidas. Ni olvido ni perdón,
juicio y castigo a los genocidas.
Muy buenos días a cada una de ustedes, a cada uno. Estamos muy agradecidos con el corazón del cielo, el corazón de la tierra, por la energía del día de hoy, que es el 8 Kawuk, que es la energía de la Sagrada Vara, del Sagrado Envoltorio, también la energía de cada una de nosotros como mujeres. Hoy es un día para nosotras, como CLOC Villa Campesina, estamos aquí solidarizándonos con todos los hechos que está pasando en cada uno de nuestros pueblos, en cada uno de nuestros territorios. Hoy estoy aquí y estoy muy agradecidos y estoy muy agradecida con los grandes héroes, que por ellos estamos aquí. ¿Por qué digo eso? Porque se me cayó balas, pero se me cayó al lado. Los abuelos no me dejaron a que me cayera en ese momento, el día 4 de octubre. Estoy muy agradecidos también porque logré de estarnos allí resistido en ese momento. Resistimos en esa lucha y vamos a seguir resistiendo. El día 4 de octubre, a eso como a las 6 de la mañana, tuvimos que tapar la carretera, porque si no hacemos así, igual nuestras demandas no son escuchadas. Entonces, por eso, los miembros o la junta directiva de los 48 cantones nos reuniéramos y tuvimos que levantarnos todo el pueblo quiché de Totonicapán. Se tapó la carretera allí por cuatro caminos, se tapó la carretera por una comunidad que se llama Shekanchobosh, y también donde yo estuve es allí en el kilómetro 170 sobre la Interamericana, más conocido como Alaska. Estuvimos allí más de 6,000 personas solo allí en el kilómetro 170. Estuvimos allí desde a las 6 de la mañana, y cuando nos llamaron la delegación que fueron en la capital para que ellos llevaron nuestras tres demandas. Una demanda es sobre la alza de la energía eléctrica. Segunda demanda es sobre la reforma constitucional. Y la tercera demanda es sobre la reforma del pensum del magisterial. Estas tres demandas, creemos nosotros como totonicapense, no solo es para Totonicapán, sino que es a nivel de Guatemala. Entonces, es por ello que los 48 cantones de Totonicapán se levantaron y nos levantaron como pueblos allí, como cantones de esta población. Pero allí, nuestro repudio ahí como totonicapense, porque el presidente no tuvo la voluntad de recibir a nuestras delegaciones allá en la ciudad capital. Nunca suspendió una de sus agendas. Allí sí no sabemos si realmente tiene o es porque él no tiene la buena voluntad. Como a las 12 con 30 minutos del mediodía, cuando llegó el primer desalojo allí en el cantón que se llama Shekanchobosh, allí en la Interamericana, los pobladores están allí sentadas en la carretera, justamente están almorzando. Pero los ejércitos no dieron sin ni un minuto para que estos manifestantes se levantaran, no, sino que allí aprovecharon que todas ellas están sentadas, están almorzando, y es allí cuando inició con gas lacrimógena. A eso, como a la 1:45, llegaron allí en el kilómetro 170. Es allí cuando inició la masacre. Y me duele bastante, porque allí inició, y perdone porque llore, me está haciendo un reflejo todo lo que pasó allí en el kilómetro 170. Allí cuando escuchamos, porque allí en medio de la carretera estuvo un camión con todos los aparatos. Allí cuando nos dijeron, pobladores, acércanos, porque según ellos decían que ya llegaron los antimotines. Pero sí están antimotines, pero los que allí llegaron más fuertemente armados son los ejércitos. Y llegaron, no dieron allí sí que un momento, sino que cada uno se bajaron en los tres camiones, son tres camiones de ejércitos que llegaron. Allí las autoridades ancestrales dijeron y llamaron a las otras autoridades y dijeron, váyanse con ellos a ir a negociar, porque nosotros estamos aquí pacíficamente. Y no tenemos ninguna, no, nosotros no tenemos arma, no tenemos nada, porque nosotros estamos aquí pacíficamente. Váyanse ustedes, señores. Y yo me fui con ellos y nos fuimos, pero ese momento no nos dieron la oportunidad para dialogar con ellos. Es allí cuando empezaron a dispararnos. De una vez a dispararnos allí, a diestra, siniestra. Allí cuando empezaron también con gas lacrimógena, y allí empezaron a caer ya nuestros heridos y los 8 muertos. 7 muertos que fueron baleados. Solo 6 las que sí, los familiares tuvimos que estarnos con ellas a decirse que tienen que hacer la autopsia, porque sin hacer la autopsia no podemos hacer las demandas. Logramos allí con las familias y sí dieron a sus familiares y sí se fueron a los hospitales. Se hicieron las autopsias. Pero uno de nuestros muertos, los pobladores y los familiares dijeron, no, él ya se fue, él ya se murió, se tiene que ir. Así con las balas, porque no queremos que le van a abrir otra vez o que ya cuando lo vamos a enterrar ya no está cabal. Es allí cuando solo se hizo 6 autopsias. Por eso en la prensa siempre allí sale que solo son 6 muertos, pero ahí fue 7 muertos y masacrados con balas. Luego allí, yo dije, hasta yo decía en mí, que si realmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Será cierto o de repente es un sueño? Y ahí logré, porque allí cuando vi ya el segundo caído ya, aún esos militares lo están pegando todavía con aquellos palos que llevaban y con sus armas, todavía lo están vapuleando el pobre señor y ya está agonizando. Ya entró la bala en su cabeza, entró la bala en distintos del cuerpo. Yo vi cuando él ya estaba agonizando, yo dije entre mí, esto sí, nos vamos a terminar todos aquí. Me escapé y me fui. Se me viene en la mente, tengo que comunicarme con lo de Waqib Kieh. Tengo que comunicarme con Everarda, que es la coordinadora de Conavigua. Tengo que decirles a ellos para que se levanten, para que nos ayudamos, porque esta demanda no solo es de Toto, sino que es a nivel nacional. Me escapé, ya no podía caminar, fui allí arrastrando entre las milpas, por las milpas logré de caminar, y como allí también nos quitaron allí la comunicación vía telefónica. Hay saldos, hay señales, pero no entre la llamada ni reciba las llamadas. Pero logré, me fui en un municipio de que se llama Santa Catarina Ixtahuacán, Nueva Santa Catarina Ixtahuacán. Llegué allí, logré de comunicar con Domingo Hernández y le dije, Mingo, nos estamos muriendo y muchas personas ya se murieron y muchos heridos también. Y uno de los muertos, cuando entró la bala, de una vez salió las tripas por afuera. Yo agarrando ese señor, pero ya no, se nos murió. Entonces yo dije a Mingo Hernández, Mingo, ya nos estamos muriendo, por favor. Pero gracias, porque yo no me morí. Y también las otras personas tuvimos que, ahí sí que decirnos, tenemos que levantar y tenemos que decir que estos crímenes, que esta masacre que ocurrió aquí, y tenemos que condenarlos. Por eso, gracias por cada una de ustedes, estamos presentes acá y también estamos muy agradecidos profundamente con las organizaciones nacionales e internacionales por la solidaridad que nos dieron en ese momento y nos están siguiendo dando, y aquí estamos seguido con la solidaridad, no solo con el pueblo de Totonicapán, sino que con todos nuestros pueblos, y vamos a seguir aquí en pie de lucha hasta que la victoria vamos a llegar. Gracias a la CLOC Vía Campesina, a los distintos pueblos, distintas nacionalidades, estamos acá presente. Yo, como portavoz de los pueblos quichés de Totonicapán, pido a que por favor nos ayuden a que se esclarezcan de inmediato, aunque ya están detenidos ya los 9 militares, pero es solo como que nos dan un dulcito por ahí para que nosotros como pueblos ya no hablamos. Pero como organizaciones tenemos que levantarnos hasta que se den a los responsables intelectuales también. Porque solo así los pueblos tenemos que luchar. No nos vamos a callar. El terror y el miedo que nos están oponiendo, que nos están dando, no con eso nos vamos a callar, sino que tenemos que seguir allí con nuestras luchas. Pero eso, como el día de hoy y la energía del día de hoy nos habla sobre la unidad y que realmente una unidad a cada uno de nuestros pueblos. Así podemos lograr a que se esclarezcan los distintos masacres de cada uno de nuestras comunidades. exigimos como pueblo de Totonicapán a que nos ayuden, a que se unen con nosotros para que se esclarezcan, porque ahí se quedaron viudas, huérfanos, y uno de los huérfanos no se resistía. No sé ahorita porque no tengo la comunicación con las víctimas, pero un niñito de 7 años no se resistía. Durante el 4 hasta el domingo, yo me hacía la pregunta, ¿y por qué está vivo el niñito? Ni siquiera está tomando agua, ni siquiera nada, está allí indignante con todo lo que pasó con su papá. Y como allí el Señor es la que se cayó todavía hincado, y todavía los ejércitos lo están vapuleando todavía, y allí lo sacaron esa foto y lo pusieron en las comunidades y en el departamento. Y el Patojo decía, ese es mi papá, ¿por qué lo hicieron eso? Y solo se mantenía llorando. Por eso digo, aquí tenemos que unirnos, solo la unidad podemos rescatarnos, y que esos ricos poderosos no nos pueden matarnos, porque nosotros como pueblos tenemos que unirnos por la sabiduría de los grandes héroes y mártires que fueron caídos. Muchísimas gracias.